Son las 8:34 de este Jueves Santo y recibimos en la mañana de Universal al arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla. ¿Cómo le va, Sturla? Buen día.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Buen día, Sturla, ¿cómo le va?
Bienvenido, gracias por atendernos.
¿Hay algún saludo especial para el Jueves Santo?
Bueno, es un día muy particular porque es el día de los sacerdotes, el día en que Jesús en la última cena instituye el sacerdocio, la Eucaristía, renueva el mandamiento del amor, así que todo ello sin duda constituye un día de fiesta, de regocijo y también de gratitud a Jesucristo por todo lo que nos ha dado.
Y en el marco de esta jornada, un cura, por ejemplo, a la hora de la cena, por ser el día de la última cena, ¿hace algo especial o no? ¿O es una comida más de la semana?
Bueno, depende un poquito la tradición. En general se acostumbra a celebrar al mediodía, porque nosotros tenemos la misa crismal, que se llama, sí, que es la misa de los sacerdotes aquí en la catedral a las 10 de la mañana, y después suele haber en las distintas parroquias, se reúnen sacerdotes a celebrar el jueves al mediodía.
O sea que a la noche es una cena común y corriente, digamos.
Exacto, porque además comienza las horas santas, y comienza después el acompañar el Viernes Santo, la Pasión del Señor. Así que algunos incluso comienzan el ayuno después de la cena, después de la misa que se llama de la Cena del Señor esta noche.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿en qué momento nos toma esta Semana Santa a los uruguayos? Y capaz que lo podemos enfocar también en los cristianos uruguayos.
Bueno, yo creo, por un lado, para el Uruguay es un momento interesante de reencuentro, me parece a mí, como en toda contienda electoral, el referéndum, etcétera. Yo creo que quedaron un poco los ánimos tal vez crispados. Creo que viene bien la Semana Santa como apaciguamiento, más allá de creyentes o no creyentes, también el hecho de salir, de hacer turismo, de pensar en otra cosa. Creo que es importante la reconciliación, reencontrarnos como amigos, hermanos, que estamos en el mismo barco y no estarnos tirando piedras, digamos, unos contra otros.
Más o menos de eso habló usted el otro día en la homilía, Sturla. ¿Es un mensaje que la Iglesia está empezando a mandar hacia afuera como importancia humana de la convivencia en un país? ¿Usted lo siente así como un mensaje eclesiástico a la sociedad en general y a la política en particular?
Creo que sí. A mí me parece que nosotros tenemos, lamentablemente, al lado nuestro un ejemplo de cómo las cosas se pueden llevar a un extremo de considerarse enemigos unos a otros. Y entonces se habla ya de grieta, de ruptura, etcétera. Creo que nosotros estamos lejos de eso. Entonces tenemos que cuidarlo.
Disculpe, Sturla, no solo hay que mirar para Argentina, ¿no? Si nos damos vuelta, porque siempre se dice que vivimos de espaldas a Brasil, si nos damos vuelta y miramos a Brasil, es una grieta similar también, ¿eh?
Exactamente, y si miramos un poquito más allá y vemos la situación de Perú, donde un presidente nuevo tiene que cambiar 6 veces de gabinete y lo están semana tras semana amenazando con que lo van a destituir.
Lo quieren voltear, claro, sí.
Es muy difícil. Entonces yo digo, démonos cuenta de en qué estamos, consideremos que pensamos distinto, gracias a Dios, es parte de la diversidad de una sociedad democrática, pero respetémonos unos a otros, no tensemos la cuerda de más, mirémonos como hermanos, hinchemos todos juntos por la selección y tratemos de ponernos más en categoría de no de mirar por arriba del hombro a los otros, pero sí de estar sanamente orgullosos de nuestra convivencia democrática, pero conscientes de que la tenemos que cuidar.
Sturla, ¿por qué cree que con todo lo que profesa la Iglesia, los países católicos no suelen ser más pacíficos de repente que un país laico? También en Latinoamérica tenemos millones de personas que profesan la fe católica y sin embargo eso no evita los conflictos que recién estábamos mencionando. ¿Hay algo que pueda hacer la Iglesia para intervenir de una forma más activa en que sus fieles respeten sus propias normas?
Bueno, ese es un tema que yo más de una vez me lo cuestiono, ¿verdad? Siento que no es tan fácil hacer esa unión de catolicismo y convivencia social en los países de Latinoamérica, vaya a saber todos los elementos que hay, pero entiendo que nuestro país, por distintas circunstancias, ha logrado un clima de convivencia importante. Tampoco nos olvidemos de que el Uruguay conoció muchas guerras civiles y que todavía estamos cobrándonos cuentas, digamos, del llamado pasado reciente, que cada vez es menos reciente, pero que tampoco hemos sido siempre tan pacíficos.
Sí, está bien. Le agrego algo porque la pregunta quedó latente allí. Es una algo que usted se cuestione y que nos cuestionamos todos, pero siento yo, capaz que es una percepción personal, que en el mundo humanamente hay una necesidad enorme de creer, una necesidad enorme de pertenecer a algo, de tener espiritualmente una trascendencia mayor de la que se tiene. Hay mucha gente que no se ocupa de eso, pero mucha gente que sí. La pregunta que le hago concretamente es si hoy la iglesia llena esa expectativa, la religión llena esa expectativa de los jóvenes o los hombres y mujeres de mediana edad que necesitan espiritualmente trascender.
Mire, la pregunta es difícil porque es evidente de que hay un abandono creciente en Occidente de la práctica de la fe, y en eso también está el Uruguay. Es decir, mucha gente cree en algo, pero no va a la iglesia, no participa en la vida creyente de una comunidad. O sea, entonces uno dice, ¿llena las expectativas? No sé si las llena. Lo importante para la iglesia, por supuesto que sí, es llegar a todos, llegar al mayor número posible de gente, pero lo importante es ser fiel al mensaje evangélico, al mensaje salvador, y es poder hacer de puente con Dios. Lo está haciendo la iglesia en este momento acá en el Uruguay, y yo diría, intentamos, pero obviamente estamos llegando a una minoría, eso es una realidad. Por otra parte, sí hay una llegada indirecta, digamos así, a muchos que, aun cuando no practican la fe, de algún modo escuchan el mensaje del Señor, siguen a través de los medios de comunicación, leen la palabra de Dios. Bueno, bendito sea Dios, todo lo que se puede hacer para hacer de puente entre la gente y Dios. Pero muchos hoy no lo viven en el ámbito, digamos, de la iglesia con la práctica dominical de la fe.
Los jóvenes parecen ser la clave, ¿no? Y estaría bueno saber cuál es la estrategia de la iglesia uruguaya para acercar a jóvenes a las parroquias.
Bueno, nosotros experimentamos que hay una realidad muy diferente de un barrio a otro. Tenemos por un lado una cantidad de jóvenes muy fervorosos, con una vida espiritual muy diversa a la de los jóvenes de hace 20 o 30 años. Es decir, los jóvenes que hoy se acercan a la iglesia en general quieren una vida espiritual intensa, han recuperado cosas de antes, digamos así, como la adoración eucarística que se llama, es decir, la oración frente a Jesús Eucaristía. Se ha recuperado el rosario por parte de los jóvenes, cosa que uno decía, une rosario, gente vieja. Y sin embargo, muchos jóvenes hoy rezan el rosario. Ahora, el muchos siempre es relativo, ¿verdad? Porque no deja de ser un grupo minoritario dentro de lo que es la juventud del Uruguay.
Sí, porque aparte debe ser muy difícil, Sturla, hoy, siendo joven, debe ser muy bravo distanciarse de las tentaciones materiales, que son mucho mayores que en otros tiempos, ¿no?
Sí, bueno, tentaciones ha habido siempre, lo que pasa que hoy...
Hay más variedad ahora, hay de todo.
Hay una variedad. Ahí a mí me gusta la expresión de Vargas Llosa que habla de la civilización del espectáculo, ¿verdad? El espectáculo sin duda atrae, quien no quiere ver algo que lo divierta. De hecho, la palabra diversión ha salido del ámbito propio por decir así, del juego, y se dice de muchas cosas en el lenguaje común. Qué divertido que es. Pero resulta que lo divertido ocupa un rato, pero de hecho no llena el corazón. Entonces ahí es donde, yendo más a lo hondo, uno descubre la necesidad de la gente de espiritualidad. Nosotros tenemos una experiencia muy interesante, que es lo que se llama la Facienda de la Esperanza. que es una obra para jóvenes adictos, que ya estaba en el Uruguay, en Cerro Chato, es una experiencia brasilera. Nosotros ahora la tenemos acá en Montevideo, en Punta de Rieles, y allí, que son chicos que han estado en la llaga, muchos en situación de calle, peleados con su familia, la mayoría, etcétera, etcétera, hay un descubrimiento de Dios, hay unas conversiones que realmente llaman la atención por lo fuerte que son y cómo ese sentido de fe profundo, ese encuentro con Dios, le llena el corazón hasta el punto de que, bueno, haciendo todo el proceso, la mayoría logran vencer la adicción.
Bien. Sí, las religiones sin duda que dan un marco bastante propicio para esa lucha tan difícil. Pero Sturla, a propósito de lo que le mencionaba a Nano y Mariano del tema de la fe, ¿la Iglesia Católica se está encargando o está abriendo un poco su mirada a lo que está sucediendo con otras líneas místicas, por ejemplo, por donde también se está disparando la fe, por muchas personas que hablan de lo que viene hacia los años futuros de la abolición de las religiones tradicionales como las conocíamos, para dar espacio a una suerte de creencia que sea más auténtica con el camino de cada uno? ¿Cómo se ayorna la Iglesia a este tipo de tendencia que se está viendo cada vez más masiva?
Mire, como yo decía, el ayornamiento de la Iglesia, la puesta al día de la Iglesia, paradójicamente siempre es volver al Evangelio. Es decir, la Iglesia se renueva en la medida en que es más fiel a Jesucristo y a su identidad más profunda. La Iglesia, en cambio, cuando se quiere revestir de la moda o cuando deja de lado lo esencial para tratar de hacerse atractiva, no siendo fiel a Jesucristo, pierde. Entonces, la Iglesia no tiene que cambiar en lo que tiene que ver con la fidelidad al mensaje. Por el contrario, la Iglesia se renueva en la medida en que se vive más fielmente el seguimiento de Jesucristo. Eso es así, y allí donde la Iglesia realmente se manifiesta más prístinamente, más claramente, a través de la vida de los santos, por ejemplo, contemporáneos también, es donde realmente hay gente que se siente atraída por ello. En cambio, si hacemos solamente una cuestión de marketing, la Iglesia por ahí atraerá un poquito de aplausos, pero no traerá la gente a Cristo, que es el objetivo de la Iglesia.
Sturla, si bien se le atribuyó a él, pero después se dijo que no era de él, ya claro que no, se atribuyó un mensaje a un joven sacerdote, el Gordo Verde, como se lo conoce en los lugares donde transita.
A Juan Andrés.
Sí, que en el mensaje, si bien en un principio podía ser criticable desde el punto de vista de la Iglesia conceptualmente, dejó a todo el mundo como pensando. Comer un filete de pescado el Viernes Santo, el viernes no te convierte en un santo. Decía ese mensaje, que finalmente no era de Juan Andrés Verde, pero dejaba ahí abierta una situación, ¿verdad? Porque a veces la santidad o la corrección espiritual no depende de lo que comas un Viernes Santo. Es un concepto que puede ser en alguna medida verdadero. ¿Cómo lo ve usted? Desde, obviamente, las reglas que tiene la propia Iglesia, ¿no?
Mire, Jesús es clarísimo en el Evangelio, ¿verdad? Es decir, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús dice eso. Cuando lo critican porque sus discípulos no ayunan, él pone el ejemplo de que, bueno, pone un ejemplo antiguo del rey David, en fin. Pero lo que va es la necesidad de la gente, que tiene que ser satisfecha, y que el tema está en el amor y no en los sacrificios. O sea, el mensaje ese, más allá de las particularidades que tenía y la respuesta que dio el Padre Verde, responde a la esencia del mensaje evangélico. El tema es lo uno sin lo otro. ¿Para qué sirve el ayuno? ¿Para qué sirve el hacer un sacrificio en la comida? Sirve para crecer en el amor. Ese es el sentido que tiene, no es el sacrificio por el sacrificio. Uno piensa, un deportista, para hacer de verdad deporte en forma, tiene que, bueno, que hacer dieta, que hacer ejercicio, que saber sacrificarse en mil cosas. todos esos ayunos, abstinencias que la Iglesia propone, van en esa línea de prepararnos para entrar en la cancha de la vida, donde muchas veces hay que sacrificarse, hay que dejar de lado los propios gustos para poder entonces ahí jugar el partido. Entonces, ese es el sentido del ayuno, de la abstinencia, que obviamente no está o es secundario con respecto al partido que se juega en la cancha, donde claro, tenemos que, sobre todo, vivir en el amor a Dios y al prójimo.
Además, teniendo en cuenta que sacrificio significa hacer sagrado algo, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo más sagrado que hay, sin duda, es el amor al otro, especialmente al que sufre. Y ahí, como dice con toda claridad el Evangelio, Jesucristo: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso, me visitaste. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. O sea que ahí está el centro del mensaje del Evangelio en cuanto al amor. Ahora, para llegar a eso hay que prepararse. Parte de esa preparación es también ser capaz de un pequeño sacrificio, como puede ser un día de ayuno o la abstinencia de carne.
Cardenal, usted ya se ha mostrado en varias ocasiones contrario a incluir la eutanasia en el proyecto de ley de cuidados paliativos, ¿no? Cada vez que le preguntan sobre el tema, explica por qué rechaza esa iniciativa del diputado colorado Ope Pasquet. Y ha dicho que si esto se aprueba, será una enorme decepción para usted y para la Iglesia uruguaya. ¿Le gustaría, en su momento, o sea, si usted ve que avanza el respaldo del proyecto de Pasquet, ¿le gustaría ir al Parlamento a tratar de convencer a los legisladores, o por lo menos a dar su postura ahí, en el Palacio Legislativo?
Mire, el Parlamento en general llama, la comisión parlamentaria que trata estos temas, llama a distintos actores de la sociedad y, entre otros, llama también a la Iglesia Católica. Y la Iglesia tiene personas que con mucha más sabiduría que yo podrán dar respuesta a las inquietudes que tienen. De hecho, hay médicos católicos, hay personalidades católicas que han estudiado el tema. Es decir, no necesariamente tengo que ir yo a hablar, pero por supuesto, si me llamara, iría. Entiendo que hay gente más preparada que yo para responder.
No iría por iniciativa tuya, no iría por iniciativa suya, digo, o por lo menos no promovería de repente una invitación para concurrir usted, porque institucionalmente sería fuerte, ¿no?, que el arzobispo de Montevideo concurra.
Ningún problema. Si me llaman, por supuesto, para ir, no tengo ningún problema. A mí me parece que con lo de la eutanasia, que como otras cosas también, no somos conscientes de hasta dónde se abre una puerta que crea una mentalidad distorsionada con respecto a algo fundamental, que es el respeto a la vida humana. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos, como ese grupo fantástico que se llama Prudencia Uruguay ha dicho, ¿no? A ver, seamos prudentes. Además, creo totalmente inoportuno que en este momento en el Uruguay se trate o se busque un tema que divide las aguas en cosas fundamentales como es la vida humana.
Pasa que lo que defiende Pasquet ahí es el derecho a tener una muerte digna cuando vos ya estás sentenciado, digamos.
Pero eso estoy totalmente de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con la muerte digna de todas las personas. ¿Quién no va a estar de acuerdo? ¿Quién quiere que alguien sufra? Nadie. Eso no puede estar en discusión. El tema es entender, por supuesto, del punto de vista de la fe, la absoluta claridad de que la vida es un don de Dios del cual uno es administrador. Uno no es dueño absoluto. Pero aún sin fe, porque he leído a autores sin fe, Álvaro Aunchaín en El País ha escrito algún artículo muy bueno sobre el tema, diciendo: yo no tengo fe, pero una defensa de la vida, que además la vida humana es el derecho primordial que tenemos. Nadie quiere que nadie sufra, eso es clarísimo, hay cuidados paliativos, hay formas de hacer que la persona pueda vivir dignamente, sintiéndose amada, acompañada, hasta el final. Y obviamente, si el final tiene que ser con una sedación que le alivie el dolor, aun cuando acelere el proceso de la muerte, eso está perfecto. La Iglesia se opone al ensañamiento terapéutico, pero otra cosa es provocar la muerte a una persona directamente.
Esturla, ¿y cómo se conjuga eso con el libre albedrío, el rechazo de la Iglesia a la eutanasia o a la decisión del propio enfermo que está sufriendo a terminar con su vida y el libre albedrío que pregona la Biblia?
Pero el libre albedrío, discúlpeme, eso está en la libertad de cada uno, eso es una cuestión interior, es decir, cada uno es libre dentro del marco de su vida y de las leyes de un país, de hacer lo que considere oportuno y después ser responsable de lo que hace. Bien. Pero la sociedad tiene leyes que regulan una cantidad de aspectos. Hace poco fuimos a votar obligatoriamente, porque en ese país el voto es obligatorio, cosa que es una rareza en el marco de las democracias occidentales. Bien. Y nadie va a decir que eso afecta a mi libre albedrío.
No, hablando más bien en temas que tienen
normas
que ver
de la sociedad,
con lo espiritual y cómo la persona quiere terminar su vida, más allá de lo práctico que puede ser la organización.
Bueno,
de la
pero estamos hablando de una ley para la sociedad. Después claro. Cada persona hará lo que considere oportuno, pero el tema es acá una ley que en una sociedad se acuerda a través de, en este caso, del poder legislativo, etcétera, etcétera, y de las normas que hay con el presidente firmando finalmente, etcétera.
Claro, entiendo, no se toca con el concepto espiritual del libre albedrío.
No.
¿Cuándo habló por última vez con el Papa Francisco, Cardenal?
Bueno, la última vez fue en octubre del año pasado.
2021.
Y 2021, lo digo así porque fue el día después que Uruguay había perdido con Argentina, cosa que la verdad no me gustó mucho saludar al Papa argentino ese día, pero bueno.
Porque él es muy futbolero, aparte.
Dígame. No, eso lo digo como broma porque...
Sí, me los imaginé hablando de fútbol y me hizo mucha gracia.
Bueno, pero fue una conversación muy muy breve dentro de una reunión ahí, un saludo más que una conversación.
¿Fue que tipo una charla virtual en la que se veían por Zoom?
No, fue presencial. En octubre yo estuve en Roma.
Ah, usted estuvo en Roma en octubre. O sea, claro, lo vio, estuvo con él ahí.
Exacto,
A ver, yo siento que ya la pregunta que le venimos haciendo a usted sobre la visita de Francisco al Río de la Plata, para mí que ya no hay ni que hacerla, porque uno se va convenciendo de que Bergoglio no va a volver a la Argentina. Uno ya no visualiza a Francisco en Buenos Aires. ¿Usted ya dejó de hablar de ese tema con él? Porque yo recuerdo que cada vez que usted...
Absolutamente.
Usted cuando volvía de Roma siempre decía, viene en tal año cuando visita Argentina. Sí. Me parece que ya usted ni habla de eso, ¿no? Con Francisco.
No, porque me doy cuenta, aparte que es un tema que al Papa no le agrada mucho hablar. Ajá. Entonces no se lo planteo, yo entiendo que es un tema muy delicado para él. Él vendría de mil amores al Uruguay, pero entiendo que no puede venir al Uruguay sin ir a la Argentina. El Papa ha visitado todos los países limítrofes con Argentina, menos Uruguay. Sí,
estuvo en todos los países sudamericanos, menos Argentina y Uruguay.
Exacto, bueno, porque a Uruguay no puede venir sin ir a la Argentina, sí, eso es evidente. Claro. Y a la Argentina yo creo que cada vez se hace más difícil que venga.
Sí, yo creo que hoy ya podemos ir, me parece, bueno, usted lo podrá decir mejor, pero me parece que ya podemos ir confirmando que el Papa no va a venir.
Bueno, yo diría que no, pero bueno, uno nunca sabe las vueltas de la vida y lo que puede suceder. Pero entiendo que por ahora no es posible que el Papa venga.
Esturla, me gustaría una mirada suya sobre, si bien el Uruguay está, nos acabamos de comparar en otros aspectos con vecinos y en la región, está en una situación mejor que otros lugares. Pero ¿cómo viene viendo usted esta subida de la inflación, este acuerdo de fraccionar productos de primera necesidad, y los niveles de pobreza que aparentemente aumentan la gente en la calle? ¿Cómo mira la Iglesia la proyección de esto en el mediano plazo?
Bueno, no tengo una opinión. Es decir, nosotros hace años hablamos de la fragmentación social, una realidad que en el Uruguay se estaba dando, que tiene larga data. En la calle uno ha visto más gente. También es cierto, yo recorrí mucho en el año 20, el primer año de la pandemia, la salida nocturna, a dar de comer, etcétera, etcétera. El 21 había disminuido, no el número quizá de gente en situación de calle, sino que el Mides había establecido, había hecho un trabajo muy grande, me parece, a través de los refugios, a través de los paradores nocturnos, que fueron una cosa muy interesante. Uh-huh. Es decir, creo que hay una preocupación por parte del Estado de estar cerca de los que más sufren, pero el Uruguay tiene una realidad muy difícil, que uno lo ve en los asentamientos y lo ve sobre todo en las cárceles. Entonces ahí hay algo que escapa a todo tema de partidos políticos y que hay que verlo como sociedad, porque se va, digamos así, se va criando una subcultura muy dura de pobreza
endémica,
dura, y ahora complicada por el tema de droga. Bueno, eso creo que requiere una atención de todo el Uruguay. Lo educativo es una pata importante para trabajar, y de hecho creo que también se ha trabajado bastante, pero bueno, hay mucho para hacer, ojalá sacándose las banderías políticas y mirando todos por el que más sufre de entre nosotros.
Sturlas, para ir cerrando con la temática que más nos convoca en el día de hoy, ¿se siente la presencia de Jesús más fuertemente por estos días?
Por supuesto. Yo creo que son días donde toda persona, ojalá participando en la vida de su comunidad creyente, pero aún, no sé, aún en las vacaciones, aún así, yo creo que son días que ayudan a la reflexión, y una persona que en su interior quiere encontrarse con Dios, yo creo que el Señor está muy atento a cada uno. Hay una poesía muy linda de Lope de Vega del siglo XVI que dice: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno a oscuras? Es decir, Jesús quiere que abramos nuestra puerta a su amistad, y ojalá en estos días, yo estoy seguro que Él está en la puerta, basta que le abramos.
Cardenal Daniel Sturla, gracias por este rato en Punto de Encuentro. Que pase bien,
Que Dios los bendiga. Felices Pascuas. Gracias a ustedes.
Gracias, Cardenal.
Igual para usted.
Que tenga buen día.